época de reencuentro, en este caso.
Reencuentro, año nuevo, gobierno nuevo, empiezan las clases, todo junto.
No, para que todavía nos falta Semana Santa.
Ah, es verdad.
Yo le digo, vos y yo trabajamos.
Yo le digo Semana de Turismo. Yo soy ballista de la vieja época.
Sé que yo, por otras vertientes, le llamé Semana de Turismo durante mucho tiempo. Si bien en Uruguay tiene que ver, obviamente, con José Valle y Ordóñez, el tema de la denominación. Pero en realidad...
A Navidad no le digo Día de la Familia, como decía Valle.
En realidad, por origen, la semana es Semana Santa. Uno después la puede denominar como sea. Nosotros llamamos Semana de Turismo a lo que, por calendario, es Semana Santa.
Es verdad.
Por lo cual, aún dentro de mi...
O sea, que usted sigue en verano todavía. Ah, yo todavía, yo empecé a laburar el 2 de enero. Pero bueno,
yo sigo trabajando.
No, estamos todos trabajando. Pero un tema de cabeza es justamente... Yo porque laburo para gente que trabaja en
otros lugares, en otros hemisferios,
no entienden ese tipo de cosas. Y hoy vamos a hablar mal de esa gente.
Bien.
Hoy vamos a hablar mal, porque siempre, no, bueno, en Uruguay no se trabaja de la misma manera, o no sé qué, o como dijo el nuevo presidente ayer, este es un país donde nos gusta tanto los fines de semana largos como la libertad. Mucha gente lo tomó como una cosa buena eso. Está bueno los fines de semana largos, no me quejo. Pero vamos a hablar de metidas de pata. De la metida de pata yo creo más grande de una empresa inteligente, en 10 años, creo, y que si es una empresa de tecnología y de internet, 10 años es como si fueran 2000 años. Google se mandó una de las macanas más grandes de su historia. Y
Con Buzz,
que se escribe B-U-Z-Z, y ahora voy a contar qué
como
es.
Como el astronauta de astronauta, Toy Story. Sí.
Buzz se dice en inglés, pero vamos a decirle Buzz, como si fuera un ómnibus. ¿Qué es esto de Google Buzz? Bueno, hace cosa de un mes, un poco más, Google sacó un servicio para competir con Facebook. Facebook, la comunidad online, donde todos los escuchas de esta columna tienen su cuenta, y porque ya aprendieron a hacer todo, yo ya les expliqué. Básicamente un lugar de encuentro donde la gente, entre otras cosas, comenta qué estoy haciendo ahora estoy saliendo en la radio, ahora estoy estudiando, ahora estoy triste porque me peleé con mi amigo, ese tipo de cosas. Y que a Facebook le ha ido muy muy bien, por lo menos en cantidad de gente, no tanto como negocio, pero Google no se quería quedar atrás y hizo trampa. ¿Qué quiere decir hacer trampa? Google venía, o sea, no tenía un equivalente en ese mercado, dominado sobre todo por Facebook y luego por MySpace, que es otra comunidad parecida a Facebook, que en Uruguay no ha pegado tanto. Pues, según las áreas geográficas, por ejemplo, hay una que es Orkut, que en realidad es de Google, que solo funciona bien en Brasil
y en India.
Y en la India
son los dos lugares,
son los dos países donde no hay Facebook, hay Orkut, pero llegó ahí.
A ver, no me quiero equivocar, porque equivocarte es mucha plata, 100 millones de dólares es mucha plata, y mi error puede estar entre 200 o 300 millones de dólares, es lo que dejó de ganancia Orkut el año pasado. No.
Claro, uno quiere estar donde están los amigos, ¿no? Es un poco, es como el teléfono celular. Si me da llamada gratis, Anselmo Vitar o otra, yo me quiero meter con una que la que tenga mis amigos. Y en esto de las comunidades sociales pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Google quería meterse en este espacio e hizo trampa, jugó sucio. Entonces agarró y dijo, bueno, toda la gente que ya tiene Gmail, ¿no?, que es un servicio muy bueno y muy popular, los vamos a meter así, como quien no quiere la cosa, un día se van a despertar con que están todos suscritos gratis a este nuevo servicio, que es gratis, de Google Buzz. Y...
Perdón, trampa que muchos medios de comunicación en el mundo, ajá, lo han hecho con usuarios que se suscribieron a un servicio, por ejemplo, de envío de noticias.
Claro, medio de comunicación, el Estado, un montón de gente.
Yo me suscribía a que quería que mandaran las noticias de deportes, ¿sí? En un medio de comunicación, todos los días me llegaba de tarde el mail con las noticias de deportes, las famosas newsletters. Y de golpe, el mismo medio te empieza a mandar noticias de espectáculos.
De otras cosas.
Y después de política. Y después, todos los días recibís 20 mails.
Un montón de spam.
Cuando vos pediste, uno.
Claro. Muchas veces, si uno se fija, los medios serios tienen, en la página, en la letra chica dice, y además puede aceptar para que le mandemos información de medios amigos o cosas, y si uno no se lee las 200 páginas del contrato, termina en eso.
Google habrá dicho, si lo hizo el New York Times, ¿por qué yo no?
Bueno, sí, el problema es que Google tiene mucho para perder. Y mucha gente quedó muy caliente con Google. ¿Por qué? Uno dirá, bueno, me suscribieron a Facebook, a una especie de Facebook, a Google Buzz, sin decirme nada. Bueno, ¿qué, cuán grave puede ser esto? Pero, como todos sabemos, como decíamos recién, uno quiere ir a jugar a la placita donde van los amiguitos. No quiere ir a otro lugar. Entonces, Google pensó y dijo, bueno, esta gente no tiene amigos, no tiene contactos, se los vamos a hacer automáticamente. Y ahí, eso se los vamos a hacer automáticamente, fue una cosa que realmente a mí me costó mucho, le tengo mucho respeto a Google, si bien hay algunas cosas que hacen muy bien y otras no tanto, pero realmente estaba en la tapa del libro. O sea, eso de crear un vínculo con gente a priori, ¿tá? Yo de mañana, por ejemplo, me desperté y tenía 10 amigos, amigos entre comillas, amigos de Facebook, ¿no? Esa sí. Cosa que capaz que no es la amistad, o es más parecido al millón de amigos de Roberto Carlos que a la amistad sincera y verdadera entre el ser humano. Me puse medio melódico internacional. Y uno se despierta con amigos y ¿por qué? Y me fijo y en realidad era gente que ya tenía cuenta de Gmail.
Claro.
O sea, gente que estaba en mi lista de contacto de Gmail, y de golpe me encuentro con una persona con la cual, sí, o sea, tiene Gmail, no tenía muchos amigos que tuviera Gmail, y nos debemos haber mandado unos cuantos mails hace unos años, y que yo no quería ver a esa persona nunca más en mi vida. Y sin embargo, me había olvidado, ¿no? Y espero que la otra persona también de mí, ¡pum!, aparece en la lista de contactos. Lo mío no fue grave, ¿tá? Porque fue de última, o sea, me molestó, dice, ¿por qué Google me tiene que enchastrar a la cara la existencia de esta persona y recordarle a esa persona? Imagínate si le debiera plata, ¿no?
Imagínate las exnovias que le ponen o exnovios que le aparecen a alguien.
Bueno, ahí ese es el problema. Google lo hizo, o sea, si te mandas muchos mails y la otra persona tiene cuenta de Gmail, automáticamente te hago amigos. Y obviamente empezó a saltar gente como, por ejemplo, una mujer estadounidense que tenía un novio violento con el cual le mandaba un montón de mails de amenazas, ¿no? Y de la noche a la mañana, ¡pum!, quedaron relacionados. Y además, si bien la información que ella ponía no era pública, no se dio cuenta porque tampoco, o sea, es un medio nuevo que te ponen a prepo. Lo que yo no dije es que cuando te conectas a Gmail te aparecía directamente este sistema. Y entonces el ex marido abusivo empezaba a tener información sobre qué estaba haciendo ella.
Claro.
Sin que ella se diera cuenta hasta sí, un par de días. No es la única cosa. O sea, es información que se puede hacer pública de manera muy fácil. O sea, no solo, bueno, relacionar gente, sino, por ejemplo, yo tengo una enfermedad y me carteo por mail con un médico especialista, yo que sé, un oncólogo, especialista en SIDA o lo que fuera, y hop, aprieto un botón equivocado y toda la gente conocida mía se entera de eso. O peor todavía, o peor no, digo, igual de grave. Imagínense que yo vivo en un país que, a diferencia de Uruguay, no tiene democracia, aunque 25 años no es tanto. Yo qué sé, daban el ejemplo, por ejemplo, de China. Yo estoy en contacto con una agencia de noticias de disidentes o de activistas, no sé qué, y hop, lo hago público, y mañana me pegan dos tiros, o me como 30 años de cárcel en, vaya a saber, en un lugar donde me darán comida china, pero aparte de eso no pasa nada bueno. ¿Cómo puede una empresa tan inteligente, que tiene las mentes más brillantes del planeta, que porque no solo paga para que vayan ahí, sino que además la gente
te llama la atención,
la gente quiere ir ahí, ¿cómo puede mandarse una macana tan enorme, tan enorme, y no verla venir? Yo cuando estudiaba, hice mi maestría en medios digitales en los años 90, de las primeras cosas de las que te enseñaban era el tema justamente comunidades online, antes de que hubiera comunidades gigantescas como las que hay ahora, y temas de privacidad. Y yo bastante palo he dado sobre la pésima situación que tenemos en temas de privacidad en Uruguay, tanto del Estado como de empresas privadas, pero una empresa global como Google, hacer una cosa así, la verdad que me dejó, o sea, con los ojos abiertos. Y a muchísima gente, muchísimos medios de comunicación, bueno, comentaban que no podían creer que se hubiera mandado una de estas. El tema de la privacidad varía también según las culturas y últimamente también según las edades. O sea, la gente más joven, las generaciones que hoy tienen, que son adolescentes, son jóvenes, tienen una idea de privacidad, lo que se llaman nativos digitales. O sea, nacieron ya con internet y, bueno, las nuevas generaciones del Plan Ceibal la van teniendo. Entonces empiezan a pasar cosas que a nosotros, los más veteranos o los que estamos a caballo entre los dos mundos, nos llama mucho la atención, ¿no? Como por ejemplo, adolescentes de, yo qué sé, 12, 13, 14 años sacándose fotos bastante subidas de tono y poniéndolas en Facebook para que las vea todo el mundo, ¿no? Que quizás no les importa, o intercambiarse fotos con los compañeros de clase o por celular. Y también muchas veces sin conocer del todo la herramienta, ¿no? Los que usen Facebook saben, por ejemplo, que muchas veces nos podemos meter en álbumes de fotos de otras personas porque es amigo de un amigo, ¿no? Y sí, hay una manera, en cambios de privacidad, para evitar que los amigos de los amigos vean tus fotos. Pero basta con que yo voy a tu cumpleaños, me sacan una foto y ponen a Gonzalo Frasca para que un montón de gente que yo no tengo, que jamás vi en mi vida, ¿ah? Si yo no cuido el tema de privacidad, puedo ver mis fotos. En mi caso, bueno, pobres de ellos que vean mi pelada, pero en casos, yo qué sé, por ejemplo, de niños, o sea, o de gente que de hecho, qué sé, no tiene ganas de que el jefe, la pareja, o hay una cosa que suelen decir, y es totalmente equivocada, ¿no? Bueno, el tema de la privacidad, mientras uno no tenga nada que ocultar, o sea, primero, uno tiene derecho a ocultar cosas, y que esté ocultando cosas no quiere decir necesariamente que esté haciendo algo mal, ¿no? Uno puede estar tratando de evitar un malentendido o tener razones. En la vida cotidiana, digo, nos pasa enormemente. Lo que pasa es que la tecnología nos cambia la vida, la manera de ver, y más ahora que virtualmente casi todo el mundo tiene una cámara de fotos encima. Y cada vez es más fácil colgarlo de internet y que lo vea todo el mundo, ¿no? Una rabieta puede hacer que, yo qué sé, yo saco una foto comprometedora, la pongo online, uy, me arrepentí, pero ya la vio todo el mundo. Acaba de pasar la semana pasada, o hace dos semanas, un caso también en Estados Unidos, no tiene que ver con Google, pero también con temas de privacidad, de un estudiante joven, creo que, no sé si era un niño, 10, 12 años, que en la escuela le daba notebooks, y la escuela tenía un sistema que si le robaban la computadora, podía sacar fotos. Vieron que los notebooks nuevos tienen como una camarita. Entonces, sin avisar nada, si yo denuncio la computadora como robada, le saca fotos al que la está usando y la manda por internet. Entonces ahí yo ya sé potencialmente o el ladrón o el que compró la cosa robada o dónde es que está. Y en este caso, bueno, fue justamente en la escuela, se quejaban de que este niño había hecho algo malo en la casa y tenían la prueba de la foto. Y no se había determinado, por lo menos la historia ahora iba a ir a juicio, digo, cómo fue que llegó esa foto a la escuela. Pero, nuevamente, ¿cómo es esto? O sea, está todo bien, me dan una computadora para trabajar en mi casa, pero también me sirve para espiar. Y no quiero que todo el mundo se ponga paranoico y decir, bueno, tapo la cámara. Pero por otro lado, también es posible, ¿no? Las computadoras, los celulares, tienen micrófonos, tienen cámaras de video, tienen cámaras de fotos. Y sí, o sea, alguien con conocimientos técnicos puede activarlos a distancia. Entonces, uno aprendió, por ejemplo, a hablar en voz baja cuando es chico para que no lo escuche que está al lado. Ahora hay que tener más cuidado. El otro día me estaban haciendo una nota de tele, estaba con un micrófono solapero y fui a hablar por teléfono. No dije ningún disparate y no pasaba nada, pero cuando vuelvo se mataban de la risa. Es el clásico que pasa a los entrevistados, ¿no? Pero bueno, el tema de la privacidad sigue en la mesa, lo va a estar, y digo, vamos a seguir en este ciclo hablando mucho, porque realmente es esencial entender y tratar de adaptarse a este mundo nuevo. Y vemos cómo Google después la parcheó, la trató de arreglar, pidió disculpas, en fin, pero cómo se puede mandar una macana enorme que afecta directamente la vida de un montón de gente y puede crear problemas no menores, ¿no? Problemas a veces hasta de vida o muerte. Entonces, cómo por un lado la tecnología nos facilita la vida y por otro lado nos puede complicar bastante si no somos cuidadosos y si no nos tomamos el trabajo de desconfiar un poquito y tratar de entender en qué aguas estamos nadando.
Un saludo, hasta la próxima semana, que pases bien.
Nos vemos.